están listos para entrar en la palabra de Dios? ¿Sabes una cosa? Quiero comenzar con una ilustración. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que muchos hablan, pero pocos practican. Y es la oración. Estamos hablando de los distintivos y las marcas de un discípulo. Un verdadero discípulo tiene una vida de oración. Y el título de hoy así, vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Sabes una cosa? Hace un tiempo atrás me contaron una historia de un hombre que era un hombre de oración, un cristiano que oraba mucho. Y este cristiano, Dios lo escuchaba y Dios le respondía y le bendecía de gran manera. Y este cristiano quería comprar un pedazo de tierra a un amigo. Y este cristiano dice: yo quiero que me vendas ese pedazo de tierra porque yo lo necesito. Y este amigo: no te voy a vender nada. Y siempre que se juntaban los amigos, él volvía: yo quiero que me vendas ese pedacito de tierra porque yo quiero hacer algo ahí. No, yo no lo quiero vender, no lo voy a vender. Y hasta otro amigo le conoce y le pregunta: ¿por qué tanto hablan ustedes de ese pedazo de tierra? Y dice: porque él está empeñado en que yo se lo venda. Pero ya le dije que no se lo voy a vender. ¿Y qué te dijo? Me dijo que iba a orar por eso. Y el amigo le dijo: pues mira, te voy a dar un consejo. Mejor que se lo vendas, porque si él empieza a orar, como yo conozco que Dios le responde, se lo vas a terminar regalando. Te voy a decir algo. La oración es aquello que Dios ha provisto para ti, para mí, para hacer cosas y ver cosas de parte de Dios que solo Dios puede hacer. Pero la oración, para explicártelo en el tiempo moderno, es como una de esas aplicaciones del teléfono que tú no sabes que tienes. ¿Cuántos de ustedes llega su nieto o su hijo y le dice: mamá, pero tu teléfono hace esto, ¿verdad? No me digas, a ver, agarra el teléfono y de momento, tan, mira. Levante la mano y diga: ay. Muchos de nosotros tenemos en la oración algo que el Señor nos dejó, pero seguimos caminando por la vida tratando de lograr las cosas en nuestro propio esfuerzo, sin saber que el Señor te dice: mira, te explico. ¿Dónde está la aplicación? Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, hoy quiero que abras tu Biblia, porque si tú no estás usando la oración, yo quiero que te vayas hoy de aquí dispuesto a cambiar tu vida de oración. Y en Mateo capítulo 6 no es nada nuevo. Lo interesante es de las aplicaciones en los teléfonos que ya están ahí. Muchos ya están ahí. Solamente tú tienes que usarla. Lo que te voy a decir no es nada nuevo, ya está aquí. Solamente que lo hemos dejado de usar y lo hemos dejado de usar correctamente. Mateo capítulo 6, perdón. Es el famoso pasaje de Jesús donde Jesús le enseña a sus discípulos cómo orar. Y voy a tratar de leer del verso 5 al verso 13. Pero quiero darte un poquito de contexto. Este pasaje bíblico aparece en otro evangelio a petición de los discípulos que le dicen al maestro: maestro, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo: cuando ustedes oren, oren así. Si usted entiende el contexto, los discípulos de Jesús eran judíos. Los judíos tenían varios tipos de oraciones. Los judíos tenían diferentes oraciones que oraban. Oraban cuando el sol salía, oraban antes que el sol se pusiera. Oraban oraciones cortas, oraban oraciones más largas. Llegó un momento que tenían oraciones para diferentes situaciones. Pero cuando ellos vieron orar a Jesús, ellos notaron que la oración de Jesús era un poco diferente. No es que ellos no sabían orar, porque ya ellos oraban, sino que ellos no sabían orar como Jesús oraba. ¿Y cómo Jesús oraba? Jesús oraba de una manera que el Padre le escuchaba. Jesús oraba de una manera que caminaba lleno de poder. Jesús oraba de una manera que los demonios tenían que irse. Quiero decirte una cosa: tú y yo podemos orar de una manera común y corriente y que no pase nada, o podemos orar de la manera que Jesús oraba y ver a Dios obrar a nuestro alrededor, a nuestro favor y en nuestro interior debido a la oración. ¿Cómo quieres orar? Y cuando Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, en verso 5, Jesús está diciendo así: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, y si lo sabe, léalo y repítalo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántos se sabían eso? Ok, ya tenemos un avance. Ya por lo menos muchos saben la aplicación. Ahora vamos a ver si funciona. Quiero decirte algo antes que sigamos. No hay ningún tema en la vida del cristiano que se pueda abochornar uno más cuando le preguntan de su vida de oración. ¿Cuántos de ustedes están satisfechos con su vida de oración? Si yo, pastor, lloro. ¿Cuántos dicen, yo necesito hacer cambios en mi vida de oración? Levanten su mano. ¿Saben una cosa? Yo no te estoy predicando desde encima de la palabra. Yo te estoy predicando desde abajo de la palabra. Porque esto es para mí. Es imposible hacer el ministerio sin oración. Es imposible caminar sin oración. Pero quiero hablar hoy de este pasaje bíblico. Por la brevedad de tiempo, por lo menos de tres cosas que vamos a encontrar aquí. Jesús abre con los errores que cometemos en cuanto a la oración. Y anota esto, el primer punto que quiero compartir contigo, que quiero que analicemos es esto: los errores en la oración. ¿Cuáles son los errores que cometemos en la oración o con la oración? Bueno, lo primero que el Señor dice es, ¿cuándo ores? La primera frase, ¿sí o no? Quiero explicarte algo, mi querido hermano y hermana, amigo que estás aquí. No es un asunto de si vas a orar o no vas a orar. El Señor sabía que un verdadero seguidor de Él oraba. El problema de nosotros es que a veces no oramos. Es imposible vivir la vida cristiana y caminar con Dios sin hablar con Dios. La oración es simplemente hablar con Dios. Entonces, ¿cuál es el primer error que nosotros cometemos? Simple: no orar. Pastor, yo sí oro. No, estoy hablando de eso. No orar por todo. Vamos a tomar una decisión sin orar. Vamos a entrar en una nueva relación sin orar. Vamos a entrar en un nuevo trabajo sin orar. Vamos a comenzar algo sin orar. Vamos a dejar de hacer algo sin orar. La oración no es para torcer la mano de Dios, sino para ajustarte a su voluntad. Y muchas veces nosotros estamos tomando pasos sin consultar la voluntad de Dios en oración. Al menos que tú decidas hacer una pausa ante cada una de tus decisiones de orar o no orar, estás cometiendo un error. Ponte de acuerdo con Dios antes de dar tu próximo paso. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo caro que son los pasos que damos sin oración? Oh, yo he dado mucho, pastor. Yo también, no te sientas mal. Mi esposa es la única que lo sabe. Y me dice, ¿sabe por qué? No oramos lo suficiente. Y yo sé, amor. Porque yo no estoy hablándote de alguien que lo logró. Yo estoy hablándote de alguien que batalla con eso. Porque eso es parte de la naturaleza humana. ¿Recuerdan cuando Jesús va a orar en Getsemaní? Él llama a tres de sus discípulos. Y cuando regresó, ¿qué los halló? Orando como santurrones. No, ¿qué estaban haciendo? Dormidos. ¿Cuántos de ustedes se han quedado dormidos orando? Yo tengo una vez en una iglesia que yo estaba, hacíamos vigilia. La vigilia era que nos pasábamos, bueno, nos tratábamos de pasar la noche entera en oración. Y yo recuerdo que hacíamos un turno y todos nos arrodillábamos, un grupo de hombres, y empezábamos a orar. Y teníamos uno que a lo mejor no está viendo por el internet, porque él siempre está conectado, que se empezaba a reír en vez de orar. Y mira, nosotros no creemos nada de risa santa ni nada de eso. Lo que le daba risa a él era que cuando a alguien le tocaba orar, ese nunca arrancaba. Entonces él no oraba, pero él se reía. ¿Y sabe por qué se reía? Ya se quedó dormido ahí. Dale que te toca. Oh, aleluya. ¿Qué hora es? Miren, los discípulos le pasó lo mismo. Y el Señor, ¿sabe lo que le dice? Oren para que no entren en tentación, porque la carne es ¿qué? Débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, ¿cuál es el primer error que Jesús está diciendo? No dejen de orar. Dile que está a tu lado, no dejes de orar. Ora por todo. Ora sin cesar. Ora en todo tiempo. Recuerdan, la Biblia está llena de hombres que hicieron grandes cosas, pero eran hombres ¿de qué? De oración. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oras tú? Yo, pastor, 3, almuerzo, desayuno y comida. ¿Y cómo son tus oraciones? Vamos a ver el segundo error. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas que oran para ser ¿qué? Escuchados de la gente y que se paran en pie. Y no tengo mucho tiempo para explicar lo que esto significa para un judío, pero quiero resumirte esto. No ores oraciones vanidosas para que otro te escuche. ¿Ustedes no han visto personas que hablan normal? Bueno, yo no hablo normal, pero y cuando oran cambian hasta el tono de voz. ¿A quién estás esperando impresionar? ¿A Dios o qué? A veces nosotros oramos más pensando en lo que la gente está escuchando que en lo que Dios está escuchando. ¿Ustedes no han oído eso que dice? ¡Ay, qué lindo ora! ¿No han oído eso o no? ¡Qué lindo ora él! Ay, yo no oro así tan lindo. ¿Quién dice que orar es para que se oiga lindo? Orar es para tener comunión con Dios. Paremos de orar oraciones vanidosas para ser oídas por otros. Y dice, no seas como los hipócritas que aman el orar en pie, sino tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y allí con tu padre que está en secreto, ahí empieza a orar. Mira, te voy a decir algo. No hay quien ore lindo ni feo. Ora de corazón a tu Dios. No te preocupes por lo que vas a decir. Porque acuérdate que la semana pasada vimos en Romanos capítulo 8 que cuando tú no sabes lo que vas a decir, el Espíritu Santo que está en ti está intercediendo por ti. Solo ora. Quiero decirte más. No ores a la gente. Órale, ¿a quién? A veces nosotros oramos para que la gente nos oiga y no para que Dios nos oiga. Había una iglesia en una congregación, un hermano que era dueño de una tienda que vendía solo zapatos. Y había otro hermano en la iglesia que necesitaba un par de zapatos. Y este hermano espera que venga el momento de la oración en el servicio y se acerca a él. Y empieza a orar al lado de él, decía, Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te ruego que me proveas los zapatos que yo necesito. En el nombre de Jesús, Señor y Padre, lo que yo necesito es un par de zapatos, el 9. Este hermano se detiene y le dice, tú, mañana pasa por la tienda, yo tengo zapatos, tu número, pero para la próxima vez no me los pidas a mí, pídeselo a Dios. ¿Sabe que a veces nosotros oramos para que la gente oiga lo que yo necesito? O a veces te digo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una necesidad. Ora por eso. Porque tú sabes que esa persona tiene la solución. Y ponerlo a orar por eso. Hey, para de hacer eso. Dios sabe tu número de teléfono, Dios sabe tu correo electrónico, Dios sabe dónde tú vives. Y cuando tú oras en secreto, Él se va a encargar de recompensarte en público. El error más grande que hacemos es orar para impresionar a la gente. Ahora hay otro error acá. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Anota esto. Otro error en la oración es la oración vacía. ¿Qué es una oración vacía? Repito y repito y repito lo mismo y palabrerías. ¿Saben qué? inmediatamente después el Padre, el Señor Jesús va a dar lo que nosotros le llamamos como la oración del Padre Nuestro. Quiero decirte algo y perdóname que te lo digo con amor. Repetir 20 Padre Nuestros es palabrería, es repetir lo mismo sin sentido. Y el Señor está diciendo, cuando ores, no hagas vanas repeticiones, repeticiones vacías, que no sientes en tu corazón, que no estás teniendo comunión con Dios, pero te aprendiste algo y ahí le va la cantaleta. Esa oración no hace nada. Pastor, ¿de dónde lo saca? El Señor lo dice. El Señor lo dice. Errores que cometemos en la oración. Pero no se ponga ahora muy espiritual y decir, yo sabía que eso está repitiendo Padre Nuestro no sirve. No, a veces en la manera que tú y yo oramos por los alimentos es vana palabrería. Porque nosotros cerramos los ojos delante del plato de comida y ¿qué decimos? O Padre firmamento, abro la boca y echo para adentro. Ni pensamos lo que estamos diciendo. Padre, gracias te doy por este alimento, bendito, santificado, no sé qué, no lo tienen. ¿Cuántos tienen una oración que siempre es la misma para la hora de la comida? Levante su mano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No será vanas repeticiones? Vamos a hacer una oración rápida. No, la oración no es eso. La oración es más que eso. Entonces Jesús habla de tres errores en la oración, muy prácticos. Primero, no dejes de orar. Segundo, no ores para que otro te oiga. Tercero, no ores repeticiones vanas y llenas de palabrerías. A veces le ponemos tantos adjetivos a la oración que al final Dios se queda diciendo, dale, termínale. Hay algunos hermanos que oran demasiado largo para la comida. Y yo nunca los mando a orar cuando andan conmigo porque se me va a enfriar la sopa. ¿Sí o no? Y si saben que yo soy pastor, quieren hacer una exhibición de los atributos de Dios, de la teología que dimos en la iglesia, y empieza, Padre Santo, Omnipotente, Omnisciente. Era simplemente decir, Señor, tener comida es una bendición. Gracias. Porque yo recuerdo allá en Venezuela que yo no tenía nada que comer. Porque yo recuerdo cuando uno tenía... Es ese momento con Dios. Entonces el Señor está diciendo, antes de decir cómo orar, está diciendo cómo no orar. ¿Cómo está tu vida de oración? Si ya, pastor, con esto me voy. ¿Cuánto dice ya con lo que tengo me puedo ir a mi casa y voy a cambiar mi vida de oración? No, si ahora es que vamos a empezar. Ahora dice el Señor, empieza ahora. El Señor dice, cuando ores entonces, te voy a decir algo más. Miren cuántas veces se repite la palabra Padre. Tu Padre que está en los secretos, ora a tu Padre. Tu Padre, Padre que estás en los cielos. ¿Saben por qué? Porque hay una pista en esta repetición de palabra Padre. ¿Y saben qué? Ahora voy a darte el segundo punto. Lo esencial de la oración. Anota esto. Ya vimos los errores, vamos a ver lo esencial de la oración. Lo esencial de la oración es una relación con Dios y no una religión. La oración es una relación con el Padre de los cielos que se ha decidido comunicar y escuchar a este pobre pecador que ha salvado por gracia. Es la diferencia. Puedes salir de una oración repetitiva, puedes decir, salir de una oración de exhibición sin haber experimentado la presencia de Dios, sin haber tenido una relación con Dios, porque la oración, lo esencial de la oración es una relación y no una religión. ¿Entendieron? No es torcerle el brazo a Dios para que haga lo que quiero. No es cumplir con Dios, ya oré antes de irme al trabajo. No, es una relación con Dios. Y a veces no es orar antes de ir del trabajo, es orar mientras trabajo. Es orar mientras voy al trabajo. Es orar cuando termino el trabajo. Es experimentar esa relación con Dios. Quiero decirte cómo Cristo oraba. ¿Quieres escuchar? Escucha cómo Cristo oraba. Si tú puedes en tu Biblia, pero va a salir acá en Marcos capítulo 14, verso 36. Oye lo que dice Cristo. Getsemaní, el momento más difícil de la vida terrenal de Cristo para mí fue este. Está a punto de morir en la cruz. Está a punto de ser abandonado por sus amigos. Está sudando y su sudor cae como gotas de sangre. Y el Señor dice así, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Quién está orando? Jesús. Escuchen la frase que está diciendo: Abba, Padre. La palabra Abba, según los estudiosos del idioma original, era una palabra de afecto y de relación íntima entre un padre e un hijo, o el hijo llamaba a su padre así. Algunos dicen papito, papaito, yo no sé, porque yo no puedo traducir eso al español. Solo quiero decirte que era la palabra más dulce que un hijo le podía decir a un padre. ¿Cómo está orando Jesús? ¿Está hablando en una relación estrecha o está teniendo una religiosidad? Ahora, qué interesante que la semana pasada vimos en Romanos capítulo 8, verso 15, miren lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual tú y yo podemos clamar, dígalo, Abba, Padre. Cuando el Espíritu de Cristo vino en mí, a mí, yo soy ahora adoptado, y yo puedo usar la misma frase que usó Jesús en Getsemaní para tener comunión con Dios. En vez de una religión, poder tener una relación. ¿Entiendes o no? La oración, lo esencial de la oración es mi relación con Dios. El apóstol Pablo se lo explica a la iglesia en Galacias, cuando dice en Gálatas 4:6, léalo si puede: y por cuanto sois hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Aquellos que tienen a Cristo. Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, hablamos la semana pasada, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Hay una relación. ¿Qué entonces, pastor, es lo esencial de la oración? Diga la palabra: relación con Dios. Al levantarme, al acostarme, al andar, puedo hablar con Dios, porque el Espíritu de Dios que está en mí me permite tener con Dios la misma relación que Jesucristo tuvo. No es una religión que yo repito palabras por gusto o que marco mi día de oración, ya oré. Es una constante relación que usted habla con el Señor. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás experimentando esa relación con Dios? Y dice: pastor, yo siento que me pongo a orar y me distraigo. ¿Cuántos se ponen a orar y se distraen? Claro. ¿Saben por qué? Porque el enemigo no quiere que tú ores. La carne no quiere que tú ores. Pero ¿sabes por qué tienes que seguirte acercando a Dios? Porque a medida que te acerques a Él, menos distracciones vas a tener. ¿Cuántos de ustedes se ponen a manejar y se distraen? ¿Y cuántos de ustedes, por estar distraído, han tenido un accidente? Pastor, ¿qué le pasó, hermana? No, que me puse a mirar el teléfono, y cuando miré el carro de adelante había parado, y yo no me di cuenta y no me dio tiempo por culpa del carro de adelante. ¿Saben lo que pasa? Vivimos en la vida así, vivimos distraídos en la oración, y cuando tenemos problemas le echamos la culpa al diablo, y le echamos la culpa a la vecina, y le echamos la culpa a la suegra. No, la culpa no es de ellos, la culpa es que nosotros estamos distraídos de nuestra vida de oración y no estamos experimentando esa relación donde el Espíritu de Dios está guiando nuestras vidas, porque estamos orando. Hermano, necesitamos regresar a la vida de oración. Y ahora, por último, es que el Señor va a decir el cómo. Y ahora el Señor va a dar algunos elementos de la oración que quiero darte. Cuando ores, digan así, repita conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos del mal, no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino por los siglos. Amén. Amén. ¿Cuántos se saben eso? La mayoría que creció en una iglesia católica lo ha oído. Si has ido a algún funeral católico lo has oído, pero Pero acuérdate que no es una vana repetición. Aquí hay un modelo. Y lo que quiero darte en el tercer punto son estos. Te voy a dar elementos que debe incluir tu oración y mi oración. Y yo traté de buscar muchos escritores y estudiosos, pero quise dejarte seis elementos con una razón intencional. Pon elementos de la oración. Pastor, entonces, ¿qué yo debo hacer cuando vengo a orar? Quiero aclararte algo. No se aprende a orar estudiando. Se aprende a orar orando. Escúchame, te voy a decir otra vez. No se aprende a orar en el seminario. Se aprende a orar de rodillas. Tú puedes tener todos los conceptos del mundo que tú quieras en cuanto a la oración. Hasta que no ores, no vas a saber lo que es. Hasta que no te pongas de rodillas y Dios abra puertas y habla tu corazón y te guíe, no vas a saber lo que es la oración. No estamos hablando de un concepto en la mente, estamos hablando de una comunión en el corazón. La oración no es un concepto en la mente del cristiano, es una comunión que ocurre en el corazón del creyente. Puedes saber mucho de oración, pero si no oras, no sirve para nada. Hablando de no servir para nada, hace un hermano que está por aquí, un día me dijo: pastor, venga acá. Mire, pastor, yo quiero hacer una pregunta. Entonces, ustedes aquí no creen en la oración repetitiva, tampoco creen en nada de eso. Y esto, entonces, ¿para qué sirve, pastor? Y yo le digo: hermano, te voy a hacer una historia. Cuenta la historia que llegó un niño y su papá a una gran pelea de boxeo. El boxeador, antes de pelear, llega a su esquina, después que lo anuncian, se para así, salta así y hace así. Y el niño lo ve y dice: papá, 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 ¿para qué hizo eso? ¿Para qué sirve eso? El padre le dice: mi hijo, si no sabe boxear, eso no le va a servir para nada. Quiero decirte una cosa. Hay cosas que hacemos porque nos las enseñaron que no nos van a servir para nada. Porque la oración no es un ritual ni una religión, es una relación con Dios. La oración no es un ritual, es una relación. Y dice: pastor, pero yo le pido así, así. No te va a servir para nada, porque hasta que no lo tengas en tu corazón y lo vivas, no te va a servir para nada. Ahora, ¿cuál fue los elementos que el Señor trajo a la oración? Número uno, adoración e invocación. Anota esto: adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, que santificado sea tu nombre. Todo tiempo de oración de nosotros en el cual podamos pasar tiempo, debes comenzar adorando a tu Dios. Anota esto, por favor. Muchas veces nosotros llegamos a Dios como aquel sala de emergencia, y está bien, hay que pedir a Dios en momentos de apuro y ir directo al grano, ¿ok? Pero en tu vida consistente de oración necesitas detenerte y mirar la grandeza de Dios y dedicar tiempo a darle gracias a Dios, a mirar su nombre. Santificado sea tu nombre. Segundo, venga tu qué, tu reino. Hay otro elemento que quiero darte y es el segundo que quiero que anotes. Y este elemento es muy importante, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que Dios responda, pero nosotros no queremos responder a Él. Y este es el elemento de rendición. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también donde. ¿Saben lo que estamos diciéndole a Dios? Señor, establece tu gobierno en esta tierra e me incluyes a mí. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga lo que yo quiero, pero no quiero hacer lo que Dios dice. El segundo elemento de la oración tiene que ver con mi rendición a Él. Siempre digo, hay dos clases de personas: los que le dicen al Señor, haz tu voluntad, y los que el Señor tiene que decirle, hijo, pues haz tú la tuya y recibe tus consecuencias. La segunda cosa que yo tengo que hacer cuando vengo delante del Dios que me rescató es decirle, haz tu voluntad. Y a veces el mal momento que estás viviendo es parte de la voluntad y el plan de Dios. Y a veces ese jefe difícil que tienes posiblemente sea parte de ese plan de Dios para transformarte, moldearte, pulirte o sacarte de ahí porque hay algo que no te conviene. A veces el no es la voluntad de Dios. Pero qué hermoso es cuando tú oraste y estuviste con Dios y dijiste, haz tu voluntad, y después el Señor cierra la puerta y tú dices, pues no entro porque yo había orado que fuera qué. La voluntad de Dios. Pero si quiero hacer la mía y mi capricho sin oración, cada vez que se me cierra una puerta, a mí me va a dar un ataque. Porque jamás le dije al Señor que sea tu voluntad. La tercera cosa importante, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Hay que pedir a Dios por la provisión. Dios quiere que le pidamos, aunque Él sabe lo que necesitamos. ¿Saben por qué Él quiere que le pidamos? Porque es la marca de dependencia. Pide por tu provisión. No hay tal cosa en la vida del cristiano: Señor, esta la tengo yo, déjamela a mí solo. No. Dios quiere que nosotros dependamos de Él para todo. Después viene una un poco más difícil, otro elemento importante de la oración. ¿Cuál es? Perdona nuestras ¿qué? Como nosotros ¿qué? ¿Perdonamos a quién? A nuestros deudores. Oh, mira por dónde comienza. Perdona nuestras ¿qué? ¿Saben? Hay un elemento aquí, y es el elemento de confesión. ¿Cuántos de ustedes están ofendidos hoy? ¿Vinieron a la iglesia? Ok. ¿Cuántos vinieron aquí hoy con una cuenta pendiente con alguien? Ay, no levante la mano, porque después la gente va a pensar que por eso usted no nos saludó, porque es él. No. ¿Cuántos de nosotros tenemos cositas en el corazón contra alguien? ¿Saben lo que está diciendo? La vida de oración va a quitar eso de tu corazón. ¿Saben por qué muchos de nosotros no acabamos de perdonar? Porque no oramos. No, yo sí oro por la comida. No. Es una relación con Dios en la que tú abres tu corazón a Él y dices: Señor, tú sabes lo que siento por esta persona, porque tú sabes lo que me hizo. Pero dice esta palabra: perdóname a mí. ¿Cuántos saben que Dios tiene que perdonarle cada día? ¿Cuántos saben que Dios necesita perdonarte muchas cosas? ¿Cuántos saben que estamos vivos por la gracia de Dios? Es por su perdón en nuestra vida. Ok, si Dios ha sido tan bueno en perdonarnos a nosotros todo el tiempo, ¿quiénes somos nosotros para seguir reteniendo a otra persona? Es más, te voy a decir algo. Cuando eres capaz de perdonar a alguien, una persona va a quedar libre. No es el que perdonaste, eres tú. Y hay un momento en la oración que es para examinar el corazón, es para pedir de perdón, recibir gracia y extender gracia. ¿Saben quiénes son las personas que menos gracias extienden? Los que menos oran. ¿Cómo vas a extender gracia si tú no te has puesto de rodillas a recibirla? No, no puede ser. Es que no has estado con el Señor, ¿verdad? Porque el Señor a ti te dijo: sí puede ser, aunque tú no lo hiciste bien. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Lo más difícil es extender gracia, y donde se encuentra es de rodillas. Por último dice: líbranos del mal y no nos metas en tentación. Quiero decirte algo, necesitamos orar por protección. Protección. Y hay dos cosas: ser protegidos del mal es una cosa, y ser protegidos de caer en tentación y en el mal es otra. Vivimos en un mundo caído, lleno de tentaciones, lleno de oportunidades para desagradar a Dios y ofender a Dios, ¿sí o no? Al menos que el Señor proteja tu vida, jamás lo lograrás por ti solo. Y muchos de nosotros estamos peleando muchas batallas solo porque no estamos orando, porque no estamos siendo humildes para decirle: Señor, líbrame de esta tentación, líbrame de aquella tentación, y líbrame de las tentaciones que todavía no han llegado. Y a veces no es la tentación con una mujer, hombres, a veces es la tentación de dar una mala contesta, a veces es la tentación de pagar mal por mal, a veces no es simplemente, son tentaciones que tienen que ver con mujeres o en el ámbito sexual. Hay muchas más tentaciones de las que el Señor nos tiene que librar, y es la protección de Dios sobre nosotros. Y por último, ¿cómo termina? Con otra adoración. Anote adoración, porque tuyo es el reino por los siglos. ¿Cuántos elementos hay ahí? 6. Quiero decirte cómo yo aprendí a orar una hora y que se me fuera muy rápido. Un amigo mío, que fue uno de mis mentores, yo lo veía que él oraba y se pasaba horas ahí. Y yo le dije: ¿cómo tú te puedes pasar tanto rato ahí? Porque a mí enseguida se me acaba la oración. ¿A cuánto se le acaba el tiempo? Lo mismo con lo mismo. Pastor, si yo no quiero decir vanas repeticiones, tengo que terminar rápido. Y él me dijo, haz esto, Gilberto. Dedica 10 minutos de tu primer tiempo de la oración a adorar a Dios. Y haz una lista de las cosas por las cuales tienes que darle gracias. ¿Cuántos tienen una lista que va a durar más de 10 minutos? Diga amén bien fuerte. Oh, yo tengo que dar gracias por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, por esta iglesia, por los amigos que Dios me ha puesto y por los que no me ha puesto también. Y dedica 10 minutos a dar gracias. Después, Gilberto, dedica 10 minutos a rendir tu vida a la voluntad de Dios y decirle, Señor, yo te rindo esto, te rindo aquello, te rindo aquello. Y después, Gilberto, dedica 10 minutos más a cada uno de estos aspectos que te enseñé. ¿Y cuánto tiempo tienes? Si dedico 10 minutos a 6 cosas, ¿a cuántos minutos tengo? 60 minutos. Sí, pastor, ¿y cómo podemos pasar una hora de oración? Cuando llegamos delante del Señor a hablar con Él, en ese café, en esa Biblia abierta, en ese tiempo donde tú llegas a su presencia y dices, aquí estoy, Señor. Y usted me dirá, pastor, yo no tengo tiempo para una hora en eso. Yo tengo que ir a trabajar. ¿Sabe qué te voy a decir? Cuando pruebes estar una hora en la presencia del Señor antes de trabajar, jamás te irás a trabajar sin estar una hora delante del Señor. ¿Saben lo que dijo Martín Lutero? Este hombre del cual estamos hablando en la Reforma. Él dijo, tengo tanto, tanto que trabajar que no lo voy a lograr si no dedico mis 3 primeras horas a orar. ¿Por qué? Porque es en la presencia de Dios donde se renuevan tus fuerzas. Porque es en la presencia de Dios donde tu vida toma perspectiva las cosas que van a suceder. Es en la presencia de Dios donde vas a dejar de hacer cosas y decir, hoy no toca esto, porque Dios me habló que eso no es lo importante. Es en la presencia de Dios donde vas a salir de ahí levantado. Quiero decirte esto y con esto voy a cerrar. Dios ha dejado algo para su pueblo que se llama oración. Y muchos de nosotros estamos viviendo sin ella. O estamos viviendo con oraciones repetitivas, oraciones vacías o sin oración. Yo quiero decirte esto hoy. Tu vida espiritual y la vida de los que te rodean depende de que tú decidas orar. Y quiero terminar con esto. Si hay alguien en este lugar que dice, pastor, yo jamás he orado, yo jamás me he acercado a Dios, ¿cómo lo hago? Quiero decirte algo. La Biblia dice que cuando Cristo murió para pagar por nuestros pecados, Él abrió con su sangre un camino directo al Padre. Por su sangre, por su muerte. ¿Qué significa eso? Eso significa que la Biblia dice que ningún hombre o mujer puede acercarse a Dios, al menos que reconozca que somos pecadores. Al menos que se dé cuenta que el pecado nos separa de Dios, pero que Cristo pagó por eso. Y lo hemos cantado aquí. Con su sangre y su resurrección, Él abrió un camino para que tú llegues a Dios. Tú quieres experimentar al Dios verdadero, no rezar, no simplemente repetir cosas. Tienes que empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? Reconocer que Jesucristo murió por tu pecado. Reconocer que tú eres pecador y decir, yo quiero acercarme a Dios a través del camino correcto. Es Cristo. No hay otro camino. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo.